Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y cinco, una y cinco en las Islas Canarias. Bienvenido a COPE. Si acabas de encender la radio, te damos la bienvenida a la noche. Soy Lardón de Azumendi y estaremos contigo hasta las 6 de la mañana. En un momento te contamos la complicada situación que ha analizado la Asamblea General de Cáritas Española celebrada este fin de semana y que seguro que tiene mucho que contarnos uno de sus representantes, el secretario general, Sebastián Mora. David.
Bueno, pues aquí estamos hablando también de vacaciones. Ya estamos a 2 de julio, ha comenzado el mes de julio, uno de los meses más logrados por todos los españoles para ese periodo vacacional, ese periodo de desestresar, de desengancharse un poco de la realidad, de ir a la playa, a la montaña, allá donde más te guste ir. Y estamos queriendo saber cuáles fueron tus mejores vacaciones, dónde fueron esas vacaciones que son inolvidables para ti, qué es lo que pasó para que esas vacaciones fueran inolvidables para ti. Y queremos que nos lo cuentes al correo de lanoche@cope.es, también nos lo puedes contar en las redes sociales, en facebook.com/lanochedecope y en twitter.com/lanochedecope, o nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 900 50 60 06 y nos cuentas cuál fue tu experiencia.
Nos vamos a Murcia.
Tenemos a Juan Antonio.
Juan Antonio, Murcia, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Qué tal, Juan Antonio?
Muy bien, ¿yo estoy?
¿Perdona?
¿Cómo está usted, digo?
Yo bien, bien, muchas gracias, bien, muy bien. Aquí, pasando ya los rigores un poco del calor madrileño, que ha empezado ya a apretar el estío por aquí. Oye, Juan Antonio, cuéntame un poco cuáles han sido tus vacaciones especiales o tus vacaciones que recuerdas con más cariño.
Sí, con más cariño fue un viaje a estudios que hice con 14 años.
Sí.
Que salimos de Alicante en barco.
Ajá.
Y había una tempestad, vamos, allí vomitó todo el mundo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Dónde ibais?
Íbamos a Palma de Mallorca.
Ajá.
Y no se escapó nadie.
Nadie, todos malos, ¿no?
Sí, pero todo, ¿eh? Y a la vuelta cogimos un avión, que lo habíamos montado, porque éramos de pueblo todo el mundo, no hemos montado un avión ninguno. Digo, pues aquí en el avión no se escapa tampoco nadie. y qué casualidad que en el avión no vomitó nadie.
Nadie, ¿verdad? Hombre, es que el avión normalmente se mueve menos que el barco en una tempestad, ¿eh?
Pues fue, sí, pero es que lo que más gracia me hizo en el avión, porque había una prima mía, que sabes tú que reparten zumo de naranja y eso, ¿no?
Sí.
Y eran gratis, ¿no?
Sí.
y no pidió porque pues había que pagarlo. Digo, pues yo recojo aquí. Digo, hay que pagarlo después que lo pague el piloto. y después me dijo a mí, dice, ¿tú has pagado? Digo, yo no pago un duro.
y se quedó con las ganas de beberse el zumo, ¿no?
Sí, se quedó la pobre ahí mirando ahí. Y eso es lo que más recuerdo. Yo que río que si tú ropa y todo eso y
te quedas con tu viaje con 14 años.
Sí, a la cueva de Dres, estuve en la cueva de Dres en el mes, allí en Palma Mallorca, porque eso es precioso.
Sí.
Sí, pero lo que más recuerdo es la panzada de risa que me pegaba yo por allí. Porque estábamos también en un hotel en Palma Mallorca de mes, y resulta que había ingleses y alemanes y tres, que las mesas estaban numeradas. Y había un gracioso por allí que cambiaba los números y al final cambiamos nosotros mejor que los ingleses y los alemanes.
Ya. Bueno, bueno. Sí. Oye, Juan Antonio, muchísimas gracias por acercarnos tus mejores vacaciones, ¿vale?
Pues vale, igualmente.
Buenas noches. Vale,
hasta luego.
Bueno, si como Juan Antonio nos quieres contar cuáles son las vacaciones que más recuerdas, con más cariño, por alguna anécdota, algo que te pasó, pues ya sabes, te recordamos las vías en las que nos lo puedes contar. Puedes llamarnos a nuestro teléfono gratuito, como ha hecho Juan Antonio, al 900 50 60 06, o nos puedes dejar tu mensaje en facebook.com/lanochedecope, twitter.com/lanochedecope o en nuestra dirección de email lanoche@cope.es.
La 70ª Asamblea General de Cáritas Española, celebrada del pasado 28 al 30 de junio en el Escorial, en Madrid, ha manifestado públicamente su profunda preocupación y rechazo, como no podía ser de otra forma, ante las dramáticas situaciones que se están viviendo en la sociedad española y que afectan a millones de personas. Los representantes de Cáritas, más de 200, alertan sobre los graves efectos de un proceso de fractura social legitimado por una desigualdad creciente en nuestra sociedad. Tenemos esta noche con nosotros a Sebastián Mora, que es secretario general de Cáritas Española. Sebastián, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Sebastián, para empezar, decir que Cáritas, además de ser una institución de la Iglesia, si siempre ha gozado de buen nombre, yo creo que desde que nos azota la crisis hace aproximadamente unos 5 o 6 años, está en un lugar ya absolutamente destacado. Yo creo que no hay lugar donde en España no se reconozca a Cáritas como, bueno, como un faro, ¿no?, que ilumina y que ayuda tantísimo y se implica en la crisis y en las dificultades de la sociedad española, ¿no?
Sí, la verdad es que hay un reconocimiento importante de la sociedad española, la labor de la Iglesia en el ámbito de lo social, pero nosotros siempre decimos que no estamos ahí por el reconocimiento, sino que estamos para estar cerca de las personas empobrecidas, para defender los derechos de las personas empobrecidas y para construir entre todos una nueva sociedad, un nuevo mundo.
Como debe ser. Cuéntanos, Sebastián, ¿qué ha tenido lugar este pasado fin de semana en el Escorial?
Sí, bueno, hemos tenido la Asamblea General de Cáritas, que la realizamos una vez al año, que tiene básicamente tres partes. Tiene una parte más estatutaria, de aprobación de las cuentas, de aprobación del plan estratégico, tiene una parte más de presentación del informe de acción del último año y una parte formativa que ha girado este año en torno al discernimiento espiritual, porque en este contexto de incertidumbre, de tener que tomar nuevas decisiones, tenemos claro que tenemos que realizar la caridad a la luz de la verdad del espíritu, que es la que nos ilumina y la que nos sustenta.
Al final, supongo que como cada vez que os reunís en Asamblea General, ha habido una declaración por parte de la institución.
Sí, ya es costumbre que siempre hay una declaración que gira en torno a la realidad social y donde hemos querido expresar la visión que tenemos, no como idea, no como análisis puramente teórico, sino lo que nos vamos encontrando en el día a día, en nuestras parroquias, en nuestros proyectos, y vamos viendo cómo la gente pues está en una situación de una pobreza muy intensa, de una pobreza muy severa, y que necesitamos alzar la voz para que esa fractura social se vaya minimizando.
De hecho, si estáis esta noche representados por ti aquí, es sobre todo porque conocéis sobre el terreno cuál es la realidad de lo que está ocurriendo en España. Y a este respecto te quería preguntar yo, Sebastián, sabiendo que la situación es muy complicada, ¿las cosas están igual, mejor, peor que los años pasados?
Las cosas están igual que años pasados, porque aunque la economía empiece, según dicen, a dar síntomas de recuperación, a las personas más pobres van a tardar muchos años en llegarle. Tenemos todavía por delante mucho tiempo para que, si es verdad que hay una recuperación, llegue a las clases que están pasándolo más mal. Las personas más empobrecidas son los primeros en notar los síntomas de la crisis y son los últimos en salir de la crisis. Y muchas veces lo que hacemos es casi acusar de que son los originarios de la crisis, cuando al revés, son los primeros que le impacta la crisis y los últimos en salir de ella.
Yo creo que se puede, y si no corrígeme, Sebastián, incidir en dos aspectos respecto a la responsabilidad, con mayor y menor grado, de lo que está ocurriendo en España. Por un lado, bueno, pues el ámbito en el cual puede incidir la esfera pública, los dirigentes, y por otro lado, un lugar en el que al que pertenecemos todos, ¿no?, que es la sociedad. En cuanto a estos dos segmentos de españoles, la esfera pública, los dirigentes, los gobernantes, los políticos, los administradores, los gerentes y los que, bueno, pues somos simples ciudadanos, ¿qué pensáis en Cáritas que podemos hacer para que esto, bueno, pues si no por lo menos cambie del todo, de momento mejore?
Sí, el manifiesto, la declaración de la Asamblea es también una llamada a la conversión personal, a construir una nueva subjetividad. Y nosotros entendemos que lo primero que tenemos que hacer como personas es mirar la realidad, pero mirar la realidad en toda su veracidad. No mirar solo trozos de la realidad, sino mirar en profundidad la realidad. En segundo lugar, exponernos a esa realidad, acercarnos a las personas que están necesitando de ayuda para poder también recibir ayuda de ellos. En tercer lugar, mostrar y visibilizar esa realidad diciendo que está ahí y que hay personas con responsabilidad que tienen que asumirla. Y en último lugar, estar juntos y unidos para crear un nuevo sentido en la sociedad.
Los empobrecidos a los que te referías antes están más desprotegidos hoy por hoy respecto a las ayudas institucionales que lo estaban hace unos años.
Sin duda, desde mayo de 2010 se ha dado, con el gobierno de Zapatero y después con el gobierno del PP ha habido una serie de erosión de los sistemas básicos de protección social, de los sistemas básicos de atención sanitaria que se deja notar en las personas más pobres, sin duda ninguna.
Y respecto a esto, ¿vosotros dais alguna recomendación?
Nosotros estamos desde hace tiempo recomendando al gobierno que es básico tener un sistema de ingreso mínimo básico en toda la red del Estado español. Ahora estamos escuchando cómo muchas comunidades autónomas están poniendo comedores, están poniendo ayudas de carácter asistencial, y nosotros entendemos que desde un sistema de ingreso mínimo las familias podrían encarar la crisis con mucha más normalidad, con mucha más dignidad y con mucha más autonomía. Tenemos que saber salir de un estado de emergencia permanente para ir construyendo una sociedad algo más sólida desde su núcleo básico, que es la familia. Tenemos que apoyar a las familias para ir saliendo adelante, y para eso es imprescindible hacer una cobertura de un sistema mínimo de ingresos.
Quizá la pregunta que te voy a hacer ahora, Sebastián, pueda sonar atópica o pueda sonar a que la respuesta es evidente, pero ahora mismo en las familias españolas que lo están pasando mal, ¿su mayor necesidad es sobre todo un aporte económico para poder subsistir?
Sí, es básico. Básicamente, las familias españolas necesitan ese aporte básico porque están muchas en desempleo, y para la vida ordinaria se necesitan unos mínimos de ingresos, se necesitan para pagar la luz, para pagar la calefacción, para pagar el alquiler, para comprar ropa, para alimentos, para medicina, y estamos con una sociedad mucho más empobrecida de la que había antes de la crisis. Ha bajado mucho el ámbito del umbral de la pobreza, y ahora hay una erosión de los ingresos de la familia muy importante, que es básico hacer un aporte de derecho subjetivo para toda esa familia y todas esas personas.
Se nos está diciendo desde muchas partes ya hace unos años que en Europa, más en concreto en España, tal y como se la ha conocido, se acabó el estado de bienestar. Respecto a esta afirmación, me gustaría saber si estás de acuerdo y si estás de acuerdo realmente como representante de Cáritas, ¿os preocupa?
Sí, yo creo que no estamos en un periodo de paréntesis, no vamos a volver a donde estábamos, y yo creo que eso es algo que tenemos que conocer y reconocer. Vamos a ir a algo nuevo, y ese algo nuevo tenemos que construirlo entre todos y entre todas. Y para nosotros sería un error el erosionar los sistemas de protección básico. Sin duda ninguna necesitamos reformar los sistemas de protección, no cabe la menor duda. Necesitamos mejorarlo, necesitamos tener un sistema con mayor eficiencia, evidentemente. Necesitamos tener un sistema que sea proactivo y educativo y no simplemente asistencial. Pero dentro de todo eso entendemos que el sistema de protección básica es necesario para una sociedad cohesionada.
Pero Sebastián, si realmente estamos viajando hacia algo nuevo, algo posiblemente ahora que no le podamos dar una forma clara, porque bueno, pues todavía queda un tiempo para que entre todos podamos construirlo, como dices tú, por el camino, ¿no cabe la posibilidad de que mucha gente que lo está pasando mal quede, entre comillas, fuera del sistema?
Sin duda, eso ya lo tenemos. Fíjese, antes de la crisis había un 3% de pobreza severa, ya estamos en el 6,8% de pobreza severa en nuestro estado. Y hay un hecho sociológicamente demostrado, que no hay ningún crecimiento económico que sea capaz de disminuir la pobreza que creó un momento de crisis económica. En los 10 años de crecimiento económico no logramos disminuir la pobreza que se había creado la crisis de los 90, menos intensa que esta. Y nos vamos a encontrar que las víctimas de esta crisis no va a poder subirse al carro de la normalidad de cuando haya crecimiento económico. Por eso es básico el no orillar a las personas desde sistemas flexibles de protección social.
Y no pueden caer en el capricho, en el error, las administraciones públicas de decir, bueno, esta parte no tenemos por qué consolidarla nosotros, total, ya tenemos ahí a Cáritas y otras instituciones que tanto bien hacen y que están soportando, digamos, la parte del león de la crisis. Este podría ser un planteamiento, por supuesto que erróneo, pero en el que podrían caer fácilmente ciertas administraciones públicas, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. duda muchas veces, y de hecho se ha formulado incluso, no es que sea una tentación oculta, sino que sea una tentación o un pensamiento dicho a la luz. Creemos que es un error. Tenemos que ir a una sociedad donde cada uno aporte lo que tiene que aportar. Nosotros desde las entidades sociales, en concreto desde la Iglesia, desde Cáritas, podemos ser mano amiga, podemos ser creadoras de fraternidad y vinculación humana, pero nosotros no podemos generar derechos, corresponde al Estado. Nosotros podemos estar cercanos a las personas más pobres, ser mucho más flexibles, pero no podemos tener unos grandes programas de cobertura sanitaria, educativa y de protección social. La virtud es que supiéramos complementarnos lo que cada uno tiene como esencia de su hacer y no pisarnos cada uno en la esencia de su hacer.
Por último, Sebastián Mora, antes de despedirnos, quería preguntarte, ¿no?, que de aquí al próximo año, ¿cuáles son las directrices que tiene pensado o hacia las que piensa seguir Cáritas Española este año?
Sí, nosotros tenemos, hemos aprobado un plan estratégico que básicamente nos dice que tenemos que trabajar mucho más en la sensibilización de la comunidad cristiana. La comunidad cristiana para nosotros es el sujeto de la acción sociocaritativa. Los voluntarios, los más de 65.000 voluntarios residen en las distintas comunidades cristianas. Tenemos que hacer un esfuerzo por llegar a las personas más empobrecidas de esta crisis. Tenemos que hacer también un esfuerzo de presencia pública mostrando lo que sufren estas personas, lo que necesitan estas personas, y necesitamos ubicarnos en el ámbito de una gestión cada vez más eficiente y más eficaz.
Pues esta es la realidad que sale de la 70ª Asamblea de Cáritas Española que ha tenido lugar este pasado fin de semana en el Escorial de Madrid. Nos lo ha contado Sebastián Mora, que es secretario general de Cáritas Española. Sebastián, muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
2 y 23, 1 y 23 en las Islas Canarias. Victorio Duque, muy buenas noches.
Buenas noches, Artaud. Cuando llega la canícula, cuando llega el verano, la gente padece el insomnio veraniego y se queda escuchando la radio hasta altas horas de la madrugada. Ahí estamos nosotros.
Correcto.
Venga, pregunta.
Que hoy traes una clase de enseñanza, ¿no?
Sí, vamos a ver. Hoy han acudido a nosotros, como fuentes de sabiduría que somos y de experiencia, los jóvenes valores de la radio del futuro, aquí presentes, el señor Marco y el señor Pelayo.
Marco, Pelayo, buenas noches.
Buenas noches.
A los cuales vamos a enseñar.
Falta Sergio, también, que está sí, en labores sí, de producción con Pedro, pero todo el día.
Y hoy, ¿qué quería yo? Pues hoy que han venido aquí, es muy importante que sepáis la gran responsabilidad que tenéis a la hora de hablar por estos micrófonos. ¿Por qué? Porque hay gente ahí detrás a la que le debemos una explicación. Y esa explicación que le debemos, algún día se la pagaremos, Lartao. Pero mientras no se la pagamos...
Pensaba que eras Pepe Isbert.
Es una manera de hablar. Dice, pero mientras no se la pagamos, que hay que tener mucho cuidado con lo que se paga y con lo que no se paga, a lo que iba, Lartao. Le voy a demostrar a estos jóvenes,
a ver,
que lo más importante es no ir a la cárcel.
Eso es lo más importante en esta vida.
Bueno, en general. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para no ir a la cárcel? Pues no hacer lo que han hecho personas que han entrado en la cárcel últimamente, por ejemplo. Sí. A lo que yo iba. Ya, Lartown, se está haciendo una película de la cual tenemos el tráiler.
No.
Pero eso vendrá después.
Ah.
Porque se ha adelantado un programa de televisión.
¿Sí?
Que va sobre esta persona que ha entrado, se llama Luis, creo. Sí, Luis, que ha entrado hace poco en la cárcel.
Sí.
Bueno, pues ya hay un programa de televisión.
Sí.
Que es un... ¿Cómo se llaman estos programas que te enseñan?
Reality show.
Un reality show coaching, que se llama...
para coaching.
Sí, que se llama...
Como hermano mayor.
Sí, para que la gente que entra allí, pues, se vuelva mejor.
Ajá.
Y entonces, a este hombre, que antes hacía sobre, pues ahora lo han puesto a cantar.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Quieres escuchar un trozo de ese magnífico...? ¿Oído, jóvenes aquí presentes?
Sí.
Porque esto que vais a escuchar os puede servir de gran ayuda, sobre todo para cuando entréis en la cárcel.
Oye, Victoria, ¿esto es necesario?
Sí.
Vale, vale.
América Televisión y GD Producciones presentan El Coro de la Cárcel. Gracias al auspicio de Pabco, Tuberías y Conexiones, llevamos agua, llevamos vida.
Buenas tardes. La semana pasada, los muros del penal Ancón 2 fueron testigos del más sublime canto de libertad. Su voz, sus lágrimas, pero sobre todo su entrega. Bienvenidos al Coro de la Cárcel.
Todos ustedes, en puritito directo, la nueva sensación de la prisión del Soto, Luisito, el de los sobrecitos.
Si en un coche no llevaron, se acabó un par de horas y sentados en un banco, escuchemos la plegaria que se lo lleven para abajo. No, no quiero garrote, no quiero libertad, yo sí. No quiero garrote, no quiero libertad, yo sí. No quiero garrote, no quiero libertad, yo sí. No quiero garrote, no quiero libertad, yo sí.
El coro de la cárcel.
¿Cómo te ha quedado, Gato?
No, no conocía el acento caló este de Luis.
Es que todo se pega.
¿Sí? Cuando uno entra en la cárcel se le pega el acento.
No, son cosas que intenta. Hay gente que canta por rap y gente que canta reggaetón. Y Luis le ha dado más por lo que es la rumba carcelaria, un ¿sí? género bastante desacreditado y que yo considero
bueno,
que...
Bueno, desacreditado por otros, por ti, vamos, lo tienes en palmitas.
No, para mí, o sea, la música se divide en música clásica y rumba carcelaria.
¿Solo?
Solo.
Ya.
Solo. Entonces, a lo que íbamos. Una vez que hemos hecho esta incursión en el mundo televisivo, que es una secuela de lo que está ocurriendo en las televisiones actualmente, con los seguimientos que se hacen de estos ingresos en prisión, lo que más me ha llamado la atención es que no solo la televisión, sino el cine,
¿sí?
Pues están siguiendo con interés esta historia. Tan es así que, ojito, porque Luisito va a protagonizar una magnífica película.
Así que el señor quiere ir muy elegante en su primer día en la cárcel, ¿eh?
Me parece absolutamente kafkiano.
Lo importante es que no te confíes. No te olvides nunca de dónde estás.
Yo no voy a declarar nada, absolutamente nada.
Vamos a meterle a la 211.
Esta parte ya, pues, me parece absolutamente kafkiana, ¿no?
Mira, mira, cierre los ojos. Hay que ser aquí, déjalo.
¿Cómo se ha podido quedar ese hombre ahí dentro?
Eso mismo me pregunto yo.
¡Va fuera!
¿Está sellada la galería?
Está la zona de seguridad, está todo controlado.
¿Y tú de dónde has salido?
Yo diré lo que tenga que decir, claro.
Ha roto un plato en tu pelea.
Cuando alguien nuevo llega a un sitio como este, pues hay que echarle un ojo.
Tan difícil es sacarme de aquí.
El sainete se produce desde el primer momento, ¿no?
¿Cuánto tiempo llevamos quejándonos?
Años.
Pero ahora nos van a hacer caso, porque esta vez nos tenemos cogidos por...
Son ellos o nosotros.
Vamos a entrar.
Pase lo que pase, tú no sales de aquí.
Yo diré lo que tenga que decir, claro.
Oye, Victoria, lo que no había caído yo era que era Luis contra Luis. Luis el de los sobres contra Luis Tosar.
Sí, son los Luises del cine español. Esto, Lartón, a veces decimos, es que esto en Estados Unidos ocurre sí. todos los días. Es decir, alguien hace una cosa de estas y acaba recogiendo un Oscar.
¿Tú crees?
Al mejor guión... ¿No?
¿Guión?
¿no?
A lo mejor contabilidad B.
Yo ahí no entro, o sí, no sé, bueno.
Pues primicia de lo que será seguramente una serie que, ¿cuánto? ¿En cuanto tenemos... el verano la vemos o cuándo?
Yo creo que ya mismo, están reponiendo la Curro Jiménez, en cuanto termine Curro Jiménez yo creo que ponen...
Mañana creo que echan la de Mario Conde, ¿no?
Sí, por eso te digo, Mario Conde y después irá la de Luis. Está muy bien los chicos del coro, ¿eh?
Sí.
Bueno, el coro de la cárcel.
El coro de la cárcel, los chicos del coro eran otros, eran más niños.
Empiezan de chicos del coro y fíjate cómo terminan, en la cárcel. Bueno, el coro de la cárcel está muy bien y el otro, la película, la celda esta, uf.
Qué cosas, ¿eh?
Un saludo a todos mis amigos del Soto.
A los que cantan rumba carcelaria.
Del Real, sí, hombre, están allí, yo les...
Tú tienes dos tipos de amigos, los directores de orquesta y los del Soto.
Bueno, la del Soto, la del Puerto 2,
¿sí?
Que también le mando un abrazo. Y bueno,
una pena que tiraran Carabanchel, ¿no?
Sí, y la modelo.
Y la modelo. La modelo estaba bien.
Sí.
Estaba buena.
Sí, de la Barcelona.
De Barcelona, sí.
Pero bueno, la vida es así,
la
tao.
La vida sigue.
Unos adentro y otros afuera.
Espero que hayan tomado buena nota Pelayo y Marco. En fin, a ver si vamos aprendiendo todos un poco de aquí en adelante.
Estás escuchando a la Town de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las rebajas del verano 2013 ya están aquí. Hoy ha tenido lugar el primer día de rebajas y con la crisis económica vigente la gente ha preferido salir a la calle y ponerle buena cara. Son muchas las tiendas que disponen de descuentos durante la época estival, lo cual pues nos permite comprar la mejor calidad y los diseños de la temporada a un precio muy bueno. Este año los productos oscilan entre un 10% y un 70% de descuento y la gente busca nuevas tendencias y nuevas formas de afrontar el verano con colores y con texturas. En este periodo de rebajas tendremos la mayor oferta de ropa rebajada con toda la moda de primavera-verano. Para hablar de este asunto contamos con la opinión del director de la franquicia Sacha London, Julián Sánchez, que nos va a comentar sobre la bajada de los precios que han conformado sus productos por la llegada de las rebajas. Julián, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Estamos acostumbrándonos en los últimos, qué sé yo, 3, quizá 4 años a ver grandes descuentos en los escaparates de las tiendas. Y pese a ello, ayer leía yo una cifra en la cual el año pasado se hizo por español una media de inversión o de gasto en rebajas de verano de 60 euros frente a los 72 que se esperan para este año. ¿Crees tú también que va a haber una pequeña tendencia al alza en el gasto este verano?
Bueno, nunca se puede saber porque esto de la crisis no sabemos cómo afecta las tendencias del consumo. Lo que sí que es verdad es que digamos que ahora ya se ha destapado el velo y lo que antes era una rebaja continua, digamos, escondida, ahora ya es algo fuera del periodo de rebajas, digamos, entre comillas, permitido. Con lo cual, el efecto rebaja ya no es tan importante como lo era anteriormente. Quizá por eso el dato que me has comentado de lo del año pasado, ¿no? Uh-huh. Continuamente se están haciendo, ahora ya se pueden llamar rebajas, pero antes eran como oferta especial, promoción, sí, especial, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, el consumidor como que ya se ha acostumbrado a comprar con algún tipo de incentivo económico, ¿no?
¿Vosotros qué tenéis preparado para este verano en Sacha London?
Pues la propia inercia del mercado te obliga a que incluso antes de rebajas ya tengas que descontar algo, ¿no? Pero sí que es verdad que a partir del 1 de julio, que digamos que es como la salida oficial, pues ya tienes que hacer una serie de subidas en los porcentajes que estén por encima o al menos como está la competencia, porque la gente realmente va buscando precio, ¿no? Uh-huh. Entonces, si en ciertos artículos antes de rebajar los teníamos a lo mejor al 20%, otros no rebajados, a partir de ahora sí que ya pues te tienes que colocar entre el 30%, nosotros por lo menos entre el 30% y el 50%, sabiendo que también por la característica de algunas de nuestras tiendas tenemos sección de outlet, con lo cual digamos que está a precio rebajado durante todo el año.
Porque la sección de outlet ya se ha convertido casi en un clásico en la mayoría de las tiendas, ¿no?
Sí, a ver, para los que no quieren tener sección de outlet continuamente en sus tiendas, sí que necesitan tener en alguna localidad, en algún sitio, en algún local en concreto, tienen que tener un sitio donde darle salida a los restos de temporada, porque si no, un, sí, negocio, sobre todo en tema moda más o menos actual, no tiene salida. Es decir, hoy en día la gente está muy informada de lo que son las tendencias y lo que no vendas en la temporada es muy difícil darle salida al año siguiente si no tienes realmente un sitio donde los puedas ofertar unos precios realmente muy atractivos.
Claro. ¿Vosotros en Sacha London qué trabajáis? ¿Para qué público y qué tipo de producto?
Bueno, tenemos calzado de señora, un calzado, típico calzado que se hace en Elda, muy femenino, muy elegante, lo que se suele llamar de vestir, aunque lógicamente, sobre todo en época de crisis, pues el zapato de vestir se vende menos, por lo tanto tienes que hacer un tipo de calzado más urbano, más de todos los días. Y hacemos también un calzado de caballero, para eso sí que es claramente un caballero joven y urbano.
Uh-huh. ¿Cuál es el producto más demandado? ¿Compran más las mujeres o compran las mujeres también más producto de hombre para sus parejas, para sus hijos?
Normalmente las mujeres en nuestras tiendas no compran para, así que las hay, ¿no? Pero en general es el hombre el que viene y afortunadamente en nuestro caso repite. Lo que sí que tenemos, digamos, el producto más destacado en nuestras tiendas y por lo que nos distinguimos un poco de la competencia, y esto es algo que, digamos, no entra nunca en periodo de rebajas, y es una de las ventajas que tiene, es el producto personalizado, es decir, permitimos a nuestras clientes customizar su modelo preferido con los colores y las pieles a los que quiera en cualquier época del año, ¿no? Con un servicio que viene a ser máximo de 4 semanas.
Oye, ¿qué tal ha ido el primer día de rebajas, así de primera impresión, sin entrar en detalles?
Ha sido un buen día, pero también te tengo que decir que normalmente el primer día de rebajas siempre suele ser un buen día, ¿no? Entonces esto es un poco compararlo pasado una semana, semana y media, cuando ya se ha neutralizado ese ímpetu inicial. Es el momento bueno para valorar, porque sí que es verdad que el efecto rebajas cada vez dura menos también. O sea, antes, el primer mes de rebajas, pues notabas una afluencia más o menos continua. Ahora es un poco, boom, el sopetón de inicio y además buscando bastante descuento, ¿no?
Bueno, pues Julián Sánchez, director de la franquicia Sacha London, muchísima suerte en las rebajas, que os vaya muy bien y que sobre todo, bueno, pues superéis las cifras del año pasado, que yo creo que para que está cayendo no sería un mal precedente.
Sí, no estaría mal. Muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Tenemos también a David Hurtado, que es portavoz de FECU, la Confederación de Consumidores y Usuarios, que nos puede dar consejos para todos los consumidores que acudan estos días a las rebajas de verano. David, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hablábamos ahora, como oías, con el director de la franquicia Sacha London. Él nos contaba desde el punto de vista, lógicamente, del empresario, del que está tratando de vender y del que se está tratando, sobre todo, de ajustar a un mercado en crisis y, sobre todo, cada vez más cambiante con todas estas iniciativas que hace unos años eran impensables, como los outlets o como la customización de sus productos, ¿no? Desde el punto de vista de la defensa del consumidor o de los conocimientos que debe tener el consumidor una vez traspase la línea de la tienda, ¿qué nos puedes recomendar tú para que se tengan en cuenta estas rebajas?
Bueno, pues principalmente que se tengan en cuenta algunos de los cambios que supone el nuevo sistema de rebajas. Recordemos que el pasado 15 de julio del año 2012 se iniciaba una nueva legislación para este periodo y, digamos, se liberalizaba, con lo cual podemos seguir hablando de que este 1 de julio arrancan, digamos, de forma más o menos oficial las rebajas, pero eso realmente se ha terminado, no va a haber una fecha concreta, pese a que seguramente, o al menos de momento, las principales tiendas van a atender un poco a la costumbre, digamos, y a que el consumidor sepa o tenga más o menos claro cuándo es el periodo de rebajas. Pero como se comentaba antes también, eso ha cambiado. Lo que sí que no cambia es que el consumidor tenga de forma visible en la tienda pues cuándo es el periodo de rebajas en ese establecimiento. Uh-huh. Y eso es lo que tiene que ofrecerse fuera. Y posteriormente quizá el siguiente derecho de más importancia es el de la calidad del producto. Hay que recordar que durante las rebajas el producto debe de ser el mismo, no debe de tener ningún defecto, no debe de tener ninguna tara en absoluto. Y por lo tanto la calidad tiene que ser total y absoluta, como si compráramos en temporada. Al final solamente se trata de sacar un poco el stock, en este caso de la temporada primavera-verano. Y aquí, bueno, también tenemos un poco que estar atentos, porque se ha variado también ligeramente con la nueva legislación la cantidad de prendas y el tipo de prendas que pueden estar a la venta en el periodo de rebajas. Anteriormente solo se permitían aquellas prendas que habían estado a la venta hasta un máximo de un mes antes de iniciar ese periodo de rebajas.
Sí.
Y ahora se va a poder poner a la venta en rebajas prendas que hayan estado a la venta en cualquier momento.
¿De la temporada?
Claro, claro. Realmente ahí un poco está la incógnita, porque la legislación no concreta exactamente el periodo previo en el que ha tenido que estar la prenda y solamente especifica que haya tenido que estar a la venta en algún momento.
O sea, se ha podido vender en 2006 y poner las rebajas en 2013.
Esa es la pregunta que nos hacemos
ya.
Y que creemos que sí que desde el punto de vista del consumidor se tendría que aclarar, se tendría que puntualizar y tendría que haber cierta vigilancia por parte de la administración.
Dos asuntos que creo que pueden ser de interés para aquel que nos está escuchando y planea pues buscar alguna ganga o algo que le guste en las rebajas. Por un lado, el asunto de las devoluciones. ¿Cómo funciona eso?
A ver, pues tenemos que distinguir en este sentido si el producto tiene algún defecto o si simplemente es porque no nos gusta, no nos viene o cualquier otro motivo que no tenga que ver con la calidad del producto. Si hablamos de la calidad, los productos en rebajas tienen las mismas garantías que durante el resto del año, con lo cual este tipo de productos por defecto se puede ir a la tienda y en ese caso se procede pues a su cambio, sustitución, devolución, lo que se pacte en cada momento determinado. Si el producto simplemente lo que ocurre es pues que nos hemos comprado otro parecido, que no nos gusta, que no nos acaba de acabar el color o cualquier otro motivo que no tiene que ver con esa calidad, ahí ya tenemos que estar más atentos. ¿Por qué? Porque si bien de no haber ningún cambio visible en el establecimiento debe regir el mismo periodo que la propia tienda indique, este periodo puede variar en rebajas. Y decimos que puede variar porque no existe un periodo obligatorio ni existe la obligación de que los establecimientos, si no son productos defectuosos, ofrezcan cambios o devoluciones de productos. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Es una política que depende única y exclusivamente de cada establecimiento. Con lo cual, si no hay ningún cambio, ni se refleja en la tienda con ningún cartel ni de ninguna forma, en principio vamos a tener el mismo periodo del que gozamos en ese establecimiento el resto del año. Y si no, nunca está de más que el consumidor se informe y pregunte, porque sí que hay establecimientos que varían y generalmente acortan ese periodo de cambios y devoluciones.
Y por último, o no sé si por último, pero por lo menos otra pregunta que creo que es interesante, el asunto de pago con tarjetas. No es infrecuente entrar en un establecimiento en rebajas y dice, durante las rebajas no se admite pago con tarjeta.
Sí, es una práctica que en los últimos años quizás se ha venido retrayendo un poco y cada vez es menos habitual. También es cierto que los sistemas de pago con tarjeta cada vez son más ágiles y más rápidos, y es que lo que normalmente ocurría es que se tomaba esta medida única y exclusivamente para evitar las largas colas que se producían cuando se hacía pago con tarjeta. Lo que nos dice en este caso la experiencia y la normativa y la reglamentación es que si se admite el pago con tarjeta durante todo el año, no debe omitirse este pago durante el periodo de rebajas, con lo cual esperamos que esta tendencia, que como decía, estamos viendo que cada vez va a menos, pues siga en esa línea, y digamos que no tendría mucho sentido estar pensando en sistemas cada vez más sencillos para pagar sin efectivo. Hablemos de móvil, hablemos de tarjetas de contacto, etcétera, etcétera, y que, bueno, nos restringamos este tipo de servicio, que al final es un servicio al cliente en el periodo de rebajas. Esperemos que, desde luego, sea una práctica que cada vez se denuncie.
Y si no, que se denuncie.
Sí, desde luego, por lo menos que se deje constancia con esa hoja de reclamaciones, que al final es el derecho que tenemos todos como consumidores. Cualquier establecimiento tiene que disponer de ellas, no nos las pueden negar, es obligatorio. Y en el caso de que, bueno, haya algún despiste y nos digan que no las tienen o que no nos las quieren dar, pues una llamada a la policía local y a poner la denuncia pertinente, porque al fin y al cabo estamos hablando de derechos, y ese, el de reclamación, es quizá uno de los derechos fundamentales de los consumidores.
Pues muy bien, tengo que agradecer a David Hurtado, portavoz de CQ, que se haya pasado por los micrófonos de la noche de COPE para hablarnos de los derechos del consumidor en las rebajas. David, muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias, un saludo.
Nos vamos a Badajoz. Manuel, buenas noches.
Buenas noches, oyentes de COPE y Lacan Documente y compañeros.
¿Qué tal estás?
Aquí pasando unos poquitos de calor, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer?
Pues sí, los rigores del verano, ¿no?
Por eso quería comentar a tu compañero sobre uno de los viajes que hice yo a Cádiz.
Sí.
Porque cuando yo tendría 6 años, yo soy un poquito más mayor que tú, no digo la edad, pero claro, soy un poquito pudoroso.
Bueno, pues no pasa nada.
Era eso, por eso. Y soy como famoso. Y entonces, pues nos fuimos, que le mandaron a mis padres, que en paz descansen, pues le mandaron porque me salieron unos salpullidos aquí en Badajoz, ¿no? Sí. Y entonces le dijeron que teníamos que ir a una playa. Uh-huh. Y nos fuimos a Cádiz.
Sí.
Y nos fuimos en un sincamín. O sea, que ya imagínate cómo íbamos de calentito.
Sí, iríais bien. En la época en la que no había aire acondicionado en los coches, me imagino que ibais bonitos, ¿eh?
Bueno, íbamos bien calentito.
Sí.
Y luego estuvimos allí una semana, porque tenía que estar una semana allí en Cádiz, bañándome y tal. Se me quitó eso, pero mi madre compró en una carnicería de Cádiz una pierna de cordero.
Sí.
Y tú te acuerdas que los sincamín tenían el capó por delante.
Sí, señor.
Bueno, pues mi madre pues envolvió en un bolsa de plástico lo que es la pierna.
Uh-huh.
Cuando llegamos a Badajoz, la pierna ya no era pierna, era un asado. Era un asado. Cuando llegamos era un asado, digo... Y yo, claro, me dice mi madre, dice, tú, a ver, ¿y yo? No, habrá que comerse. Digo, mamá, pero es que si te comes eso ya es que está muy duro.
¿Os lo comisteis o no?
No, claro, ya estaba, pues imagínate, desde Cádiz a Badajoz...
Estaría para caldo.
Sí, bueno, para el caldo de gallina, sí. Luego se lo echamos a los gatos que teníamos en casa,
sí.
Se lo echamos a los gatos y se los comieron los pobrecitos, pero vamos, no les pasó nada. Digo, pues a los gatos no les pasó nada. Lo hubiésemos comido nosotros, pero vamos, que llegó bastante calentita la pierna.
Tú ten en cuenta que los gatos no entienden ni de sincamín, ni de capó delantero, ni nada.
Pero en aquellos tiempos eran muy finos. En aquellos tiempos, o sea, los gatos son muy exquisitos. Porque hay muchos gatos que entran y salen ni entran de las cárceles por eso.
Ya.
Por eso.
Oye, pues buena semana de vacaciones en Cádiz. Se te quitaron los granos y os llevasteis, pues eso, una pata de madera de cordero para cuando llego a casa, ¿eh?
Sí, la pata estaba el hueso, pero lo que estaba alrededor del hueso, esa no era una pierna.
Bueno.
Eso era un asado, vamos.
Pues así se aprende para las siguientes ocasiones. Manuel Badajoz, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Artón, y buenas vacaciones cuando te las tomes.
Igualmente, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Pues al teléfono gratuito, al 950-6006, nos llamaba Manuel desde Badajoz y nos contaba esa peripecia de sus mejores vacaciones, esas vacaciones que son para él inolvidables, en su caso por el asunto de la pierna. Y queremos que nos cuentes cuáles fueron tus vacaciones más recordadas, el hecho que recuerdas más de que viviste en vacaciones, aquellas vacaciones que fueron por algún motivo u otro inolvidables. Queremos que nos lo cuentes en nuestro teléfono gratuito en el 950-6006 o bien nos lo puedes contar en nuestras redes sociales, facebook.com/lanochedecope, en nuestro Twitter, @lanochedecope, o nos puedes enviar un mail a lanoche@cope.es.
Y atento porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso Yo sé quién es. Primera carta del mes de julio. Ya sabes que la semana pasada Sito de San Sebastián se llevó un iPod Touch de 32 gigas de capacidad como premio por haberse impuesto en la final del mes de junio. Leeremos una carta que contiene las pistas que te llevarán al personaje que se esconde detrás de la misma. Si crees que lo sabes, si crees que lo intuyes o si quieres probar suerte simplemente, anímate y llámanos desde ya al teléfono gratuito al 950-6006. Porque aunque la lectura de la carta se hará la primera de ellas dentro de aproximadamente un cuarto de hora, ya la tienes colgada en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope. Menudo lío hay montado con el espionaje por parte de los Estados Unidos a varios países. Los servicios secretos de Estados Unidos espían a la misión de la Unión Europea en Nueva York y Washington, además de 38 embajadas, entre ellas las de Francia, Italia y Grecia y de países de Oriente Medio, según ha publicado el diario británico The Guardian. Uno de los métodos de espionaje utilizados son aparatos instalados en cables de comunicaciones. Para saber qué está ocurriendo, qué está pasando realmente, vamos a hablar con un experto en asuntos de espionaje como es Ángel Maestro, además de politólogo y escritor. Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué trascendencia real tiene todo esto que ha filtrado el Guardian?
Bueno, esto
no es ninguna novedad, porque precisamente los servicios de inteligencia es una constante, pero desde hace ya muchos años, el interceptar no solamente de los países considerados como enemigos, sino considerar de los servicios amigos. Por ejemplo, los servicios británicos, cuando se trataba el tema de la incorporación de Francia al mercado común, controlaban pues todas las informaciones que llegaban a la embajada francesa en Londres para orientar a su gobierno, siendo ambos como eran miembros de la OTAN. Y luego otra pequeña cosa es que el Guardian, creo que se le concede una importancia exagerada, porque el Guardian no es ni mucho menos el principal periódico inglés. El Guardian, según mis datos, tiene unos 196.000 ejemplares de tirada, bastante superado por el Daily Mirror, el Daily Telegraph, el Daily Mail, el Times. Lo que pasa es que no sé por qué ha gozado de esta fama. Y respecto a lo que le digo de los servicios de secretos, pues creo que es una constante, y ahora podemos hablar un poco más de los Estados Unidos. Le puedo contar algún caso más concreto.
Sí, porque la verdad es que durante las últimas semanas están saliendo pues bastantes filtraciones respecto tanto a lo que los Estados Unidos estarían espiando como a lo que se está filtrando de los espionajes de los Estados Unidos, ¿no?
Dentro de la comunidad de inteligencia, para designar así, en los Estados Unidos existen varias agencias de inteligencia manejadas controladas por un centro nacional. Bueno, pues la CIA es la más famosa, pero también está la FBI, la Agencia de Inteligencia Militar, que es la del Pentágono, y otros servicios. Y después, la que es sumamente secreta y reservada, este donde se han producido estas filtraciones, que es la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad. La Agencia Nacional de Seguridad es la que funciona con unas reservas tan totales que incluso hasta el propio FBI, que es el encargado del contraespionaje, tiene que solicitar autorización especial para entrar en los temas de la NSA. Y la NSA pues vigila totalmente pues las comunicaciones, miles y miles de comunicaciones, millones en todo el mundo, con sus sistemas más avanzados, como hacen por ejemplo los servicios británicos con su base de Cheltenham, que también hace una situación parecida. Entonces la NSA es la que controla este tema y es la que ha funcionado pues casi con más independencia, porque la CIA, su relación con los servicios, por ejemplo, extranjeros, concretamente con los servicios británicos, es muy buena y no tienen casi interferencias. Pero la NSA, pues, que controla todo, considera que tanto amigos como enemigos tienen que ser controlados. Y esto no es ninguna novedad. Esto es un asunto que viene ocurriendo hace ya bastante tiempo. Lo que pasa es que ahora pues parece que se rasgan las vestiduras. Algunos al oír nos están espiando desde hace ya mucho tiempo.
Pero Ángel, ¿por qué nos da a muchos la sensación de que cuando se les pesca, a quienes sea, en este caso los Estados Unidos, la NSA o quien sea, se les pesca infraganti o se sabe de acciones que han estado cometiendo, o incluso se encuentra espías en países en labores que no les corresponde supuestamente o no son legales, por qué da la sensación de que jamás ocurre nada?
No ocurre porque parece que es una situación que al principio se arma siempre un gran alboroto, pero los servicios secretos, una de sus misiones fundamentales es que no dar a conocer estos temas. Bueno, los servicios secretos, cuando tienen éxitos, los éxitos lógicamente nunca se conocen, porque se conocen precisamente por el triunfo de su misión, mientras que los fracasos o las posibles indiscreciones o filtraciones, como ha habido con el caso de este hombre Snowden, pues es un caso que ha traído su repercusión, pero me temo que todo esto pues va a quedar un poco en agua de borrajas y dentro de poco tiempo se volverá a seguir lo mismo y creo que seguirán espiando de la misma forma, a pesar de que los dirigentes oficiales nieguen totalmente estos temas y digan que nada más lejos de ellos que la colaboración y sus actividades que sean más públicas. Pienso que esto es una constante y va incluido asimismo en la esencia misma de los servicios secretos y lo veo sumamente difícil que esto cambie.
Por lo tanto, podríamos deducir que se esté espiando lo que se esté espiando en el mundo a través de los distintos servicios de inteligencia de todos los países, está comúnmente aceptado por los dirigentes de cualquier país que esto ocurra y no se toman cartas en el asunto en ningún sentido.
Totalmente. Existe en ese aspecto una gran hipocresía de, como le decía antes, de rasgarse las vestiduras y decir que actividades delictivas o que actividades que traspasan, que los servicios secretos siempre trabajan en un sistema muy delicado, porque es muy difícil tener la frontera entre la legalidad y la ilegalidad. Pero los dirigentes, aunque se apresuren a negar, en el fondo todos ellos son conscientes de la necesidad de los servicios y procuran no alterar demasiado este statu quo.
Oye Ángel, dos casos que han estado en los últimos tiempos encima de la mesa y que tienen ya pues un recorrido, al menos en cuanto a los medios de comunicación, importante. Uno sería el de Julian Assange, el de Wikileaks, y otro más reciente es el de Snowden, que ahora estaría vagando en el aeropuerto de Rusia esperando que le dieran asilo político en algún lugar. ¿Realmente, desde tu punto de vista, crees que alguno de estos dos casos, o ninguno, o los dos, tienen una importancia vital como para haber herido importantemente a los Estados Unidos, o Estados Unidos trata de, digamos, ejemplarizar con ellos?
Creo que, en mi opinión, se inclina por la segunda hipótesis. Trata de ejemplarizar con ellos. Precisamente, no creo que hayan herido tan profundamente, porque casos de deserciones de los servicios de inteligencia ha habido muchísimos casos. Por ejemplo, no estaría cuestión de entrar ahora, que sería larguísimo, por la infiltración soviética en los servicios de inteligencia británicos, o por ejemplo, las deserciones dentro de la propia CIA o incluso de la propia NSA en los años 50. Sí. No creo que las informaciones sean fundamentales para herir a los servicios, pero sí, se trata fundamentalmente de una cuestión de ejemplarización. Y por ejemplo, ahora la reacción que ha tenido el presidente ruso, Vladimir Putin, hombre que precisamente conoce perfectamente los servicios de inteligencia porque procede de ellos. Él se ha apresurado a decir que sí, que se le podrá dar asilo siempre que no interfiera su amistad con los Estados Unidos, y que los servicios rusos no tratarían ni mucho menos de aprovechar esto. Pues es una declaración muy bien de cara al exterior, pero Putin, que es un hombre muy inteligente y además un hombre que procede esencialmente, toda su carrera ha sido desde joven, cuando empezó en el antiguo extinto KGB, pues ha trabajado además en las ramas más importantes, como son el servicio exterior, que es el SVR ruso, que es uno de los servicios más inteligentes y más preparados que existen hoy día. Por eso creo que los servicios rusos pues tratarán lo posible de sacar toda la información posible de este señor de Snowden.
Por lo tanto, y para finalizar, Ángel, ¿son importantes los servicios de inteligencia para los propios países que están espiando a los demás, sean estos países potencialmente enemigos o todo lo contrario, sin embargo aliados? Pero, entre comillas, podría decirse que los medios de comunicación perdemos el tiempo un poco al tratar de poner en valor estas situaciones que... Bueno, pues pasan.
Perder el tiempo, no, porque es una misión de los medios informativos, sí, por reconocer a la opinión todos estos problemas. Pero creo que los medios de comunicación a veces se piensa que pueden tener una importancia decisiva o pueden ejercer una influencia fundamental, y creo que en cambiar las actividades del servicio de inteligencia no creo que los medios de comunicación, por muy bien intencionados que estén, puedan hacer ninguna labor positiva. Ahora, sin embargo, hay que animar a seguir investigando y seguir dando a conocer la comunicación, pero no creo que ocasione, desde luego, ni mucho menos un trauma a los servicios de inteligencia.
Está claro. Pues hemos hablado de los espías con Ángel Maestro, que es todo un experto en temas de espionajes, es politólogo, es escritor y además me consta que también todo un experto en ferrocarriles. ¿O no, Ángel?
Sí, sí, es otro tema distinto, pero vamos.
Es otro tema distinto, pero pasional.
Un gran entusiasta.
Claro que sí. Ángel, muchísimas gracias. Nada, y buenas noches.
Gracias y un saludo. Adiós, buenas noches.
Nos vamos a actualizar la información en COPE y justo después nuestro concurso y el gran Molo Cebrián con la cara B de la música.